Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Julio Aliaga y también a Alberto Méndez Castelló, periodistas hoy invitados en la tertulia. A Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, y el Junior, como siempre, está con nosotros hoy. Bienvenido, nuestro director técnico. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, me uno a ese saludo y también les doy las gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche, por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. También a las 12 de la medianoche la retransmisión del programa, onda corta, onda media, Radio Martí. Y a las 10 de la noche, Radio Caracol, 10 de la noche, Radio Caracol, en los 1260 AM, 1260 AM, Radio Caracol. Ahí también nos pueden escuchar y saludos para los que estén en sintonía precisamente a esta hora y por esta estación de radio. Y saludos también, claro, a los que están en la ciudad de Miami escuchando Radio Caracol. Bueno, pues en solamente minutos con Julio Aliaga Pezán, Alberto Méndez Castelló. Hay algunas notas que ya están, pues, que vamos a tocar hoy en tertulia. Hay una nueva aplicación, sí, una nueva aplicación para teléfonos Android. Y esta nueva aplicación es precisamente para que la gente, sobre todo dirigida a los jóvenes, estén bien informados sobre el proceso electoral cubano, sobre los problemas. Para eso han creado una nueva aplicación para el proceso electoral cubano de elecciones. Hay que hablar. Bueno, también han presentado ante el Ministerio de Justicia de Cuba una petición para revisar el caso de la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas y de Harold Cepero, ambos del Movimiento Cristiano Liberación. La hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá, se encuentra en La Habana y ha presentado esta petición para que se revise el caso. Ellos afirman que murieron, precisamente tanto Harold como Osvaldo, murieron por... digamos, por una acción de la seguridad del Estado cubana que embistió el auto en el que ellos viajaban en la región oriental de Cuba. También, bueno, pues la situación de los boteros, los choferes de almendrones, estos boteros cubanos, y no solamente almendrones, también los boteros cubanos, está, yo diría que bastante crispada dentro de Cuba, porque no solamente en La Habana, también en el interior del país, están muy desconformes con las últimas regulaciones del gobierno cubano a estos boteros. Vamos a estar tocando el tema también en tertulia. Hoy también, hablando de tertulia, vamos a hablar de política estadounidense con nuestros expertos. Hay muchísimo de qué hablar. Todos los días hay noticias que salen del señor Donald Trump en su relación con la prensa, en su relación con otros temas. Vamos a estar tocando política estadounidense y también hoy vamos a hablar sobre la situación en Colombia, porque de nada sirve estar sentados en una mesa tratando de llegar a la paz si usted pone bombas en la calle. Así que, y esa es la situación que ha pasado con el ELN en las últimas horas.
Antes, la portada.
Bueno, pues la portada hoy, amigo mío, ya, todo se resolvió. Ya todo está resuelto, no hay problemas con la papa. Ya aquí les voy a leer un artículo que tengo en el diario el Artemiseño de la provincia de Artemisa, precisamente, y les voy a decir cómo está la papa y, amigo mío, a comer papa. Alquízar de primera en la cosecha de papa. La distribución comenzó por Artemisa, San Antonio, Guira de Melena, Alquízar, municipios productores, y llegará al resto según se incremente la cosecha. Por estos días de papa nacional, la cosecha de papa nacional, de menor rendimiento que la importada, cuya colecta debe iniciar en la segunda quincena de marzo. O sea, la importada viene ahora en marzo, pero ya comenzó la papa nacional, así que va a haber mucha papa en toda Cuba. Y dice el periódico que Artemisa comenzó ya la cosecha de más de 20.000 toneladas de papa que aspira a producir en la campaña 2016-2017 por la cooperativa agrícola alquizareña, Amistad Cubano-México, así se llama la cooperativa, cuyos destinos principales son el turismo, la venta a la población capitalina y de nuestras provincias. Y da pues toda una una dimensión de cómo va a ser esta cosecha de papa, que va incluso a llegar a superar las 17 toneladas por hectárea. Bueno, teniendo en cuenta, dice que la semilla es nacional y que eso va a ser muy bueno. Eso es lo que está diciendo el artemiseño, aunque hay otros medios que ya están diciendo en La Habana que ahora la papa vuelve por el mercado racionado, es decir, vuelve por la libreta. Así que en Alquízar se produce papa para que sobre, pero la controlan por la libreta. Entonces, ¿hay papa o no hay papa? ¿Qué va a pasar con la papa? Es la gran pregunta que nos hacemos hoy comenzando este programa.
Nada, comerla frita o hervida. No hay de otra.
Sí, también.
Cuando bueno, hay, cuando no, esperar.
Y en puré, un puré de papa riquísimo.
Claro, hervida, ¿no?
Sí,
claro.
Ajá.
Bueno, o frita o hervida. Mientras que haya papa, pues a comer papa. El cubano sin la papa...
Sí, la papa... Pues, no, la papa es la papa.
Se pone mal, ¿eh?
Sí, la papa es la papa. Julio Aliaga Pesán, saludos. Usted, hay papas, ¿verdad?
Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes mi buen amigo Alberto allá en Puerto Padre. La papa es la papa y sin papa no hay papa, como parafraseando la gran frase del deportista cubano. Mira, hay un aumento del consumo de la papa con todos los restaurantes, paladares, hostales particulares que dan comida también, hay un aumento del consumo y hay un retroceso, y eso es lo que está manejando la población, por lo menos en Ciudad de La Habana, porque por ejemplo a Puerto Padre no es muy difícil que llegue la papa. De hecho, muchos habaneros, que como se sabe, son descendientes o provienen de las provincias orientales, lo que hacen es comprar papa para enviar a la zona oriental, porque no hay una distribución a lo largo del país de la papa. Hay un aumento del consumo y el gobierno lo que ha hecho ahora es limitar su venta. Ese es el problema fundamental a la que está abocado, además que es un periodo muy corto de papa, supongo que en un mes y medio ya no habrá más papa en el mercado, pues eso es lo que estamos abocados aquí en La Habana con la papa que viene de Artemisa.
Bueno, pues no estaría mal que Julio le haga pensar de mandar un saco de papa a Alberto Méndez que vive en la región oriental, ¿no?
A veces la papa la ponen racionada, a veces la ponen libre.
No, la papa es la papa.
Es dependiente de cómo está la cosecha.
Como esté la papa. Alberto, saludos.
Un saludo para todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Déjame decirte, Julio, que sí, que vas a tener que mandarme algunas papas para acá, porque yo no creo que nosotros... de hecho, aquí hay muy buenas tierras de cultivo de papa con rendimientos históricos, incluso llegaron en su momento, sobrepasaron la media nacional. Y déjame decirte que a la agricultura de aquí, del municipio de Puerto Padre, se le prohibió la siembra de papa para concentrar eso para allá, para el occidente. No es que no tengamos papa, es que nos prohibieron cultivar papa acá en Las Tunas.
Una cosa que se dice y no se entiende. Pero bueno, es así.
Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Que hoy comenzamos pues con esta nota que viene desde La Habana, porque informáticos cubanos han creado una aplicación para teléfonos celulares con información sobre su sistema político y electoral enfocada principalmente en jóvenes como una herramienta atractiva para aumentar sus conocimientos sobre la legislación de la isla. Desarrollada por un equipo de estudiantes y profesores de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, la iniciativa Es Cuba se dio a conocer en las últimas horas como regalo a la Asamblea Nacional en el 41 aniversario de la Constitución vigente. Esta aplicación está diseñada para el sistema Android y permitirá a los usuarios tener reunida en un mismo espacio información en distintos soportes, como por ejemplo contribuirá a un mayor conocimiento sobre estos temas, dice la nota. Es Cuba se incluye infografía, imágenes, frases, audio, documentos. Es como una biblioteca ambulante. Para ilustrar los diferentes actores del sistema político cubano y explicar las fases del proceso electoral, cuando ya solo falta un año para que Raúl Castro deje paso al relevo, como ha prometido. Dice la nota que uno de los enfoques principales de la aplicación es ofrecer respuestas a numerosas preguntas que se podrán encontrar en la sección ¿Sabes qué? Uno de los puntos fuertes del producto, con más de 170 preguntas resueltas. Y, por ejemplo, esta aplicación contiene una colección de documentos que incluye la Constitución cubana, la ley electoral, la historia me absolverá, el famoso alegato de defensa de Fidel Castro, en el juicio por el ataque al cuartel Moncada. En fin, varias cosas. Una biblioteca ambulante.
Sí, sí. Un ecurrete en la en una aplicación.
No, pero lo lleva en la mano.
Lo que me llama la atención es el enfoque en el sistema electoral cubano. Habría que ver qué enfoque le dan al sistema electoral cubano. Por eso quiero empezar por Julio Aliaga Pesán, porque nada, hay que preguntarse, ¿estará candidato por el cambio dentro de la aplicación, Julio? Lo hago con ironía, por supuesto, la pregunta.
Tienes un sentido del humor muy agudo para el lunes por la mañana. Esperaba una agudeza, por lo menos para el viernes, esa medida. Bueno, evidentemente, candidato por el cambio no está. Yo hubiera preferido que hubieras empezado por Alberto, porque Alberto es un abogado reconocido, de años de experiencia. Estábamos hablando de eso hace un momento. La aplicación me parece un punto importante, un paso importante en el conocimiento de la Constitución. Como todos sabemos, hay un desprestigio del Estado en sentido general. O sea, estos gobernantes, esta dictadura que se ha empeñado tanto en fortalecer la presencia del Estado, pues de pronto ha debilitado tanto el Estado, ha debilitado tanto el concepto de la nación cubana, que, por ejemplo, en Cuba, que todos son cubanos, aquí hay muy pocos extranjeros, la gente cuando hay mundial de fútbol le va a un equipo de España o un equipo de Francia o un equipo de Alemania, desde el punto de vista personal, que bueno, cada cual hace lo que quiere, pero desde el punto de vista legal hay un gran desconocimiento y ellos están, y cuando digo ellos estoy hablando del gobierno, ellos están tratando de buscar herramientas que hagan epatar a la sociedad cubana y específicamente a los jóvenes con su discurso. Dentro de este elemento, bueno, han sacado esta aplicación, que a mí me parece muy útil, y ya nosotros en candidatos, pues, está hablando del equipo de la Secretaría Ejecutiva, pues pidió a todos sus miembros que fueran a los Joven Club, que es donde debe estar, para tener esa aplicación sobre la ley electoral cubana, sobre la Constitución, porque son elementos válidos, conocimientos válidos que tenemos que tener para poder modernizar la sociedad cubana, para poder reformarla, hay que conocer la ley. Y nosotros nos estamos apropiando de esa información, que me parece muy bien que la Universidad de Santa Clara pues haya hecho esta aplicación. Que es la ley incompleta, que no satisface las necesidades de democracia de este país, sí es verdad, pero esto es un paso importante de comunicación y pienso que debemos aprovecharlo al máximo los grupos prodemocráticos, los proyectos prodemocráticos que se están moviendo dentro del país. Bueno, hay un elemento de juicio, o sea, no es solamente esta aplicación de lo que estamos hablando de la semana pasada, Hermela Damas a García Santiago ya fue puesta definitivamente como la presidenta de la comisión de candidatura, que como sabe es la jefa de la censura. ¿Quién es esta mujer? Bueno, esta mujer es miembro uh-huh. de la Comisión Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, del Consejo Nacional, que fue directora de la Escuela de Cuadros de las Sindicales, que fue profesora de marxismo, que es una ortodoxa de toda la línea, y es la que va a ser representante de esta comisión de candidatura, que como todos sabemos, es la organización que va a castrar a la sociedad civil cubana en su deseo de participar en los procesos electorales. Son diferentes movimientos, si lees el Granma de hoy, también está hablando de Poder Popular en continuo movimiento, si lees el Tribuna del domingo, o sea, hay un esfuerzo informativo del gobierno por poner a las personas en esta campaña de comunicación que va a llevar al proceso electoral a finales de este año. Y dentro de ese esfuerzo, pues bueno, está esta aplicación que te repito que es algo válido, que es algo que debemos aprovechar los que estamos trabajando por la democracia en Cuba.
Muy bien. Alberto Méndez.
Oye, mira, yo coincido con Julio en cuanto a que todos los adelantos tecnológicos, la aplicación de los mismos, es magnífico, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? De poco sirve una herramienta tecnológica en manos de, digamos, es como ahora si tú pusieras ese sistema novedoso, digamos, en la época aborigen. ¿Y por qué? Porque sencillamente el cubano de hoy no se comporta como ciudadano, Y cuando yo digo ciudadano, me estoy refiriendo, digamos, al derecho romano, a lo que era, a lo que es un ciudadano, un sujeto de derecho en todo el sentido de la palabra, con deberes, con obligaciones y demás. Te digo esto porque en Cuba hay una abulia absoluta en cuanto a lo que debe ser el comportamiento ético de un ser humano a la hora de exigir sus leyes, de exigir sus derechos, de exigir los cumplimientos y demás. Mira, el artículo 10 de la Constitución de la República de Cuba dice que todos los empleados del Estado deben cumplir con lo que tienen establecido en su reglamento. Día a día nosotros estamos viendo cómo funcionarios del Estado, de nivel municipal, de nivel provincial, de nivel nacional, están pasando sobre las leyes, están pasando sobre la Constitución de la República de Cuba. Entonces, de poco puede servir una herramienta tecnológica en manos de personas que espiritualmente están contrahechas. Yo me pregunto, ¿de qué le sirve a un joven tener en su teléfono, tener en su ordenador una aplicación y tienes la Constitución ahí? Si tú estás mirando en la calle todos los días, a cada minuto, cómo esas leyes están siendo pisoteadas. Yo creo que primero, sí, está muy bien la herramienta tecnológica, pero el ser humano, el cubano, tiene que primero, bueno, digamos que recalificarse en el sentido exacto de lo que es la palabra ciudadano.
Rosa María Payá, la líder de esta organización Cuba Decide, ha presentado en las últimas horas en el Ministerio de Justicia en La Habana una instancia de revisión del juicio por la muerte de su padre, el líder del Movimiento Cristiano Liberación Osvaldo Payá, y del activista Harold Cepero, según dio a conocer ella misma a través de un vídeo en la red social Facebook. Dijo ella: "Estoy presentando una solicitud de instancia de revisión para que se revise la sentencia contra Ángel K. Romero, porque en ese juicio se violaron muchísimos requerimientos", dijo Rosa María, y agregó: "Estoy precisamente presentando esto, como también dijeron otros testigos, sino porque durante el juicio se violaron las normas del debido proceso, porque nunca se practicó la prueba pericial para comprobar si el auto en que viajaba mi padre había sido chocado por detrás por otro auto, a pesar de que K. Romero lo dijo, nunca se practicó la ley cubana". En fin, la petición la presentó ante el Ministerio de Justicia, y La Habana ha mantenido que Osvaldo Payá murió en un accidente de tráfico en 2012, mientras la familia ha culpado del suceso al régimen.
Pero precisamente voy a comenzar por Alberto Méndez Castelló. Esto es una, digamos, una petición de revisión, que es una solicitud de revisión que se está haciendo al Ministerio de Justicia. Y quiero comenzar con un abogado que entiende muy bien cómo funcionan estas, estas formas, ¿no? Estas peticiones que se hacen al Ministerio de Justicia de Cuba. Adelante, Alberto.
Mira, un proceso de revisión hay que, no sé qué elementos nuevos ella tendrá, porque tú, para interponer un proceso de revisión, tienes que aportar elementos que no hayan sido en otro momento del proceso tratado. O sea, es algo inédito. Todo lo que tú vas a decir es nuevo, las pruebas que tú vas a aportar son nuevas, nunca antes fueron ventiladas. Hay momentos en que, bueno, en el proceso, supongo que fue así, ellos debieron incoar al Tribunal Supremo alguna infracción de ley o quebrantamiento de forma, que son los motivos para interponer un proceso ante el Tribunal Supremo, y posteriormente a eso es que se incoa el proceso de revisión. Si simplemente se está invocando lo mismo que venimos oyendo desde antes, o sea, de que, mira, los delitos se cometen por omisión o por acción. Y en el caso que el auto fuera impactado, bueno, si lo impactaron, decir que impactaron el auto de forma intencional es difícil probarlo, pero pudieron haberlo impactado de forma, entre comillas, fortuita.
Sí, accidental.
Accidental. Y esto no deja de ser delito, porque sencillamente estamos ante un delito, pero no hay una acción, pero hay una omisión. Uh-huh. ¿En qué sentido? Bueno, no sabemos cómo iba conduciendo ese señor, qué es lo que iba pasando ahí. Son muchas causas. Ahora, lo que te repito, el proceso de revisión tiene que estar basado siempre con elementos que antes no fueron tratados en el anterior proceso.
Ya, eso es interesante. De todas maneras, lo que se aduce es que, por ejemplo, no hubo una prueba pericial para comprobar si el auto fue chocado por la parte de atrás, o sea, simplemente se presentó como accidente, que no se tomaron en cuenta algunas declaraciones de Ángel Carromero, el español que iba conduciendo, que él después dijo que había hablado bajo intimidación de las autoridades. Son todos los elementos que se están manejando para solicitar esta nueva revisión.
Julio.
No, ha hablado el especialista y realmente no tendría nada más que aportar, ¿no? Me parece muy injundioso el análisis que hizo el doctor y realmente me parece que son elementos de juicio interesantes para abordar el tema.
Claro. Hay una nota y quiero cerrar con ella, José Luis, no sé si tienes una, que es sumamente importante de los boteros en Cuba y sobre todo en La Habana y también en las capitales de provincia. Y está señalando CiberCuba, esta página de internet, se había amanecido Ciudad de La Habana, al menos muchos puntos de Ciudad de La Habana, pues había amanecido llena de oficiales de la Policía Revolucionaria, o sea, la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, uniformados casi todos. ¿Por qué? Porque a través de Facebook se estaba comentando que este lunes los boteros cubanos no iban a ir a trabajar, o sea, no iban a trabajar y que estaban incluso, temían las autoridades que hubiera algún tipo de manifestación en las calles, aunque a través de Facebook no se convocó a una manifestación, ni a protesta pública, ni a nada por el estilo, pero que se comentó a través de la página de Facebook que hoy no iban a trabajar, o sea que los boteros no estarían trabajando precisamente para en protesta por las nuevas regulaciones del gobierno. Julio, ¿cómo está La Habana? Que hayas podido conocer tú y en un minuto, mira, para pasar rápido, Alberto Méndez.
Sí, mira, no hay información sobre el tema. Eso me huele más a una información vertida por la inteligencia del gobierno, que saben que, como saben, le gusta crear esos focos para buscar culpables y tratar de controlar cualquier tipo de reacción, que es una realidad. Los boteros, seguramente Alberto tiene mejor ejemplo que yo, lo que han tratado de hacer es una hueca silenciosa porque saben el costo, claro, de un enfrentamiento al gobierno, de un gobierno que es una dictadura y que no va a permitir ese tipo de relajamiento de la, y lo pongo entre comillas, disciplina social.
Exactamente. Nos quedan 30 segundos, Alberto Méndez.
Oye, eso que tú estás diciendo ocurrió la semana pasada y antepasada acá en Las Tunas con los camioneros. Sencillamente le exigieron las facturas de petróleo y entonces, pues nada, ellos se fueron para su casa y no trabajaron más. Y entonces no hablaron en ningún momento de huelga, claro, pero de hecho estaba la huelga. Y entonces, pues nada, el Estado, el gobierno debió recapitular y bueno, ya no le pidieron más las facturas del petróleo y ellos siguen comprando el petróleo donde mejor les conviene y están trabajando. Pero sí, hubo 2 semanas acá sin transporte de camiones particulares por esta situación.
Muy bien, muchísimas gracias, Alberto Méndez, también Julio Aliaga. Volvemos.